qué facilidad que tiene usted para la materialización.
Sí,
cómo lo hace, ¿no? Y con viola en mano es tremendo.
No, bueno, y esta vez dos guitarras a falta de una y dos integrantes de la gran agrupación que nos estuvo brindando su show el otro día en el Parque Avellaneda, ¿no es cierto? El día del 24 en la fiesta de la primavera. Está con nosotros la gente de Calle Suburbana. Fuerte el aplauso de los marineros turcos ahí, bien, ¿eh? Muy bien.
Aplaudan, muy bien, aplaudan.
Muy bien, muy bien, muy bien. Calle Suburbana, me estaban diciendo que no es Calles Suburbanas, que era, no sé qué pasaba, que les decía mal el nombre, es una
cosa. Y muchas veces tienden a confundirlo, sí.
Sí,
las calles suburbanas.
Sí. Calle Suburbana, ¿y por qué?
Es una sola esa.
Es una sola, claro. Todos viven en la misma, digamos.
Claro, vivimos todos. En realidad viene de. En un tiempo éramos como. Veníamos, hasta dormíamos bajo los sillones.
Ah, bien ahí, bien, y sí, esas cosas de sala, sí, ¿no? De quedarte claro. Hasta la noche.
No, sí, aparte me ha pasado de un día a la mañana ir a buscar, tener que hacer una fecha o algo y decía, che, ¿y este dónde está? Que aparecía por ahí abajo
de la abajo una,
lo tenías que buscar de
un
bajo
trapo,
sillón,
la bandera.
Ah, bien, ok, bueno, sí. Taparse con la bandera es respetable, ¿no?
No es higiénico, pero es respetable.
Sí. No es higiénico, pero es respetable, sí, es cierto.
No, el nombre viene justamente también de eso, de que nosotros ensayamos en un tiempo, nos tocó ensayar en una calle. De tierra, en una calle que tierra bien bien suburbana, ahí estaba la sala en Monte Grande, en la parte de Monte Grande entre radio.
En Monte Grande, ¿ustedes son de allá?
No, nosotros somos todos de Flores.
De Flores.
Lo que pasa es que el baterista que fue el, digamos, el que armó este proyecto conmigo, allá ahí por el 2001, él vivía en Monte Grande y un día me dice, che, vamos a hacer la sala allá en mi casa, y acá está el lugar, hay espacio, todo. Le digo, ¿te parece viajar hasta allá? Nosotros hallamos una sala, creamos una sala por ir por Flores, viste, recién arrancábamos con todo eso.
Sí.
Y me dijo, vamos a armar la sala en mi casa, ahí está el lugar, había de verdad lugar, viste, claro. Es tipo casa grande, viste,
claro.
Calle de tierra y esto y otro, y a veces, cuando llovía, a veces no. Que había que entrar con bota y a veces no ensayábamos.
Y a veces no se podía ir, claro,
no,
y entrar. Eso es lo que pasa,
entonces
no solo por eso, la lejanía, claro. Sino también por la anegación, ¿no?
Claro, sí, no, era, o sea, encima estaba, digamos, de la avenida principal, digamos, estábamos 4 o 5 cuadras para adentro, viste, entonces.
Ajá.
Era heavy, ya te digo, el día que llovía de verdad no se puede entrar.
Se complicaba entrar.
Punto de vista. Y siguieron ensayando ahí.
Ensayamos un tiempo más y bueno, de ahí nos surgió la idea, digamos, de ponerle Calle Suburbana, porque en realidad había empezado haciendo la Suburbana, pero bueno, cuando fuimos a hacer todo el tema del registro del nombre y demás, nos dimos cuenta que estaba registrado y bueno, había que pensar en un nombre y como justo nosotros dio la casualidad que ensayábamos sobre una calle que la verdad era un
claro,
suburbio, porque aparte
claro.
De noche, ¿sabés lo que era esa calle?
No, Monte Grande de noche, tremendo.
Y los fantasmas.
Y te estoy hablando hace 2001, imagínate, ¿no? Lo que es.
Aparte,
lo que
para es, entrar a Monte Grande tenés que pasar por una calle que es tremenda, no, tiene unos pozos, unos baches que no se puede pasar. Está totalmente desconectado de todo si vas por camino de Camino Negro, ¿no?
Camino
Negro, no tomes el colectivo y te quedes en Olimpo a esta hora, porque es algo que...
No, no, ni hablar.
Puente 12.
A menos que seas Harry el Sucio
o
el Vengador Anónimo, ¿viste?
O al menos que te conozcan. Tenemos igual mucha gente amiga, la verdad que tenemos mucha gente... Que quedó del barrio, que nos sigue viniendo a ver y tenemos muchos amigos también que siguen, son del barrio.
Bien ahí.
Y la verdad que ya te digo, bueno, pasó eso y bueno, se nos ocurrió a ver qué hacemos, no queríamos abandonar la palabra suburbana, pues ya se nos había hecho como familiar, viste, por algún punto.
Claro.
Y dijimos, bueno, vamos a ponerle, como se podía registrar algo que no sea, digamos, que sea totalmente distinto a la suburbana. En bien, si vas a la suburbana, a una calle suburbana es distinto ya el concepto de la... Más allá de que la palabra se repita, el concepto es distinto. Y bueno, nos dejaron poner calle suburbana y quedó por esa, digamos, esa anécdota.
O sea, vos decís las veces del registro.
Las veces del registro.
Ah, y no, claro, porque la palabra clave pasa a ser calle,
claro,
en vez de suburbana.
Exactamente, aparte cambia porque la palabra calle ya le cambia totalmente, digamos, claro. El concepto de la palabra.
¿Ves? Exacto, sí, sí.
Así que
sí,
bueno,
sí.
Se...
¿Y qué? ¿Cuántos eran en ese momento?
Y en ese momento, cuando arrancamos, éramos un trío, ¿sí? En el 2001 arrancamos con Dani, que ya te digo, me dice armar una banda sin ni siquiera saber lo que era una guitarra. No sabíamos nada. Hoy tampoco, pero bueno, por lo menos ya con el tiempo.
Bien, ok. Bueno, gracias por venir.
Hoy tampoco, pero bueno, vamos a hacer malabarismo y bueno, nada. Viste, arrancamos de cero, como quien dice. Cero, cero, cero. Y bueno, éramos tres, un bajo, él arrancó con la batería del bajo y yo era la guitarra con la voz y bueno, rebuscando nada, tratando de, digamos, de enchufarlo con el proyecto, todo así, todo, arrancamos y ensayamos un tiempo y después Dani decide irse afuera, se va a vivir a Brasil, quiere cortar con esto, ¿viste? O sea, quiere dejar el proyecto por nada. Y también la verdad que me había dado un poco de cosa, y también esa de decir, bueno, no, la verdad que no sé por qué no quería cortar el proyecto. Le dije, bueno, sigo yo solo. En ese momento los músicos estaban también, viste, cada uno estaba muy en la suya, éramos todos muy pibes, viste. Uh-huh. Y arrancamos y seguimos, y ahí conozco a Cristian, que era...
¿Cuántos años tiene la banda, entonces?
La banda tiene... Y en realidad la banda tiene...
No, de esta que estabas contando, o sea, de que te juntás con el batero y...
Sí, 16 años, en 2001.
16 años, sí. Ah, bueno, es bastante
sí.
tiempo,
16. Sí, pero ya te digo, pero el proyecto, digamos, se reabre después en el 2012, y ahí grabamos nuestro primer disco.
Ah, mira.
Tuvimos que llegar al 2012 para grabar nuestro primer disco.
¿Y oficial. Pasaron músicos?
Y pasaron músicos, sí, después un poco se estabilizó la movida, pero también fueron 6, 7 años de estar con los mismos músicos y grabar demos nada más, ¿viste?
Ajá.
Nada serio, como quien dice, ¿viste? Y bueno, un poco, eso también hace que haya una cierta desconexión.
¿Y por qué no se grababa?
Y porque no había, por ahí no había una propuesta seria, me parece que de las personas que...
No había compromiso serio.
No había compromiso serio de los... Sí, o por ahí diferentes puntos de vista a la forma artística de hacer las cosas.
Claro.
Cosa que por ahí ya te digo, las diferencias artísticas también a la hora de hacer cosas te dividen. No hablo solamente de diferencias artísticas a la hora de hacer si una guitarra queda bien o mal, si le ponemos un bombo acá o si ponemos un saxo en un tema. Hablo de por ahí la manera en hacer, ¿viste?
Claro. Bueno, diferencia artística claro, dice mucho,
claro,
¿no?
Claro, se quería hacer un disco por ahí de una manera que por ahí a veces no...
Sí,
no,
obvio que si vos querés no tocar ska y el otro quiere tocar heavy metal, muchos no van a tener...
Van a encontrar,
por ahí sale algo, pero claro, digamos claro. que va a ser
por
un
ahí
tema
encuentran dos. La unión y sale algo, ¿no?
Por ahí sale algo diferente,
no,
pero bueno.
Es que esa cuestión por ahí nunca fue la más, digamos, la importante a la hora de decir, bueno... la verdad que no coincidimos, todo lo contrario. En ese momento inclusive la banda estaba pasando por un proceso de hacíamos distintas músicas, hemos llegado a tocar reggae, hemos llegado a tocar candombe, hemos llegado a tocar rock and roll, rock, blues. En ese entonces ya te digo, la banda era inclusive un poco más fusión. Hasta el mismo guitarrista que tenemos acá al lado
sí. era ¿Cómo, bueno, a eso iba a ir. ¿Cómo se compone entonces actualmente la banda?
Actualmente el Chiqui toca la guitarra.
Sí, decime los nombres, así voy de paso.
Adrián Chiquito.
Adrián Chiquito.
Alias Chiquito.
Muy bien.
En guitarra líder. Diego, mi nombre, en Diego Bogado, en la voz y la guitarra rítmica. Está Jorge Vilche, Jorgito, en la batería. Uh-huh. Y está Gastón Rostirola, en el bajo.
Bien.
Los ribos de la especie.
O sea, un cuatro.
Es un cuarteto. Y ya te digo, ya cambió también, fusionó a partir de ese disco, a partir de la incorporación de Jorgito.
¿Y eso en 2012 graban el disco esta misma formación?
No.
No.
Tú, ya te digo, tuvimos que pasar, digamos, aparece Jorgito en el 2012. Jorgito sí es el actual baterista y en el que estaba en el 2012. Y queda mi hermano, que estaba en la guitarra en ese momento, en toda la formación anterior. Y grabó el disco con nosotros. Mi hermano quedó en el disco y vino Papo, el abuelo Charlie, mi viejo, que es el bajista del Dragón, que era bajista del Dragón en ese entonces, nos vino a hacer la gamba para poder grabar un disco. Queríamos grabar un disco.
Claro.
La necesidad era esa, grabar un disco. Había canciones para hacer un disco, habíamos cambiado al aparecer Jorge, digamos, la batería, también cambió un poco el sonido de la banda, porque Jorge toca con doble bombo, y yo tenía ganas de hacer un par de temas que teníamos ya hechos, y algunos nuevos, quería meterle un sonido un poquito más power, un poquito más rockero, por así decirle, lo que teníamos grabado, y bueno, grabamos 6 canciones, pero ya te digo, son canciones de un disco un poquito más power.
¿Y el disco qué tiene? ¿6 canciones?
6 canciones, ya Vivimos Sintiendo, lo grabamos en 2012.
Sería como un EP entonces,
es un EP.
¿No? Más o menos 6 canciones.
Es un EP, exactamente. Lo que pasa es que para nosotros es el primer disco oficial.
O sea, está editado.
Exactamente, es el primer disco que tiene los registros correctamente, que tiene sus ADI, su declaración jurada formal.
Es importante, eso de alguna manera marca una evolución en todas las bandas, ¿no? De pasar de un demo colgado en internet, digo, a tener un disco o algo formato, claro. Un formato editado, ¿no?
Aparte el proceso también de la grabación, todo
también,
eso.
También, claro.
Curtirnos e ir a un estudio profesional, ¿sí? De hacerlo con alguien, con un productor, por así decirlo, quien es la persona que nos acompaña en la parte artística también siempre de la banda, que lo conocimos para ese primer disco, y bueno, hoy fue quien hizo el segundo disco con nosotros también, y es el que estás empezando.
Ah, pero pará, porque nos vamos adelantando mucho. Entonces, el 2012 sale este EP, disco.
Vivimos Sintiendo.
Ahí está, ¿cómo se llama?
Vivimos Sintiendo.
¿Y toquen algo? ¿Tocan algún tema de esos, ese disco?
Sí, a ver, dale. Vamos a mirar al cielo.
Ah, bueno.
¿Estás afinado?
A ver, hacemos una repasadita. Rapidita.
Y usted complicó todo.
Y bueno, sí. Ese fue el ducto que se...
Es así.
Se trabó el ducto.
Sí, ahí está el chique afinando. Pero bueno, vamos a hacer entonces el tema de...
Pero mejor afinar y no que esté todo ahí mal a la mitad.
Claro, ¿no? Claro.
Usted es guitarrista.
Claro, claro.
No, sí, no, de todo. Yo toco el bajo, el órgano, el ukelele.
Ah, muy bien.
El bajo vientre de las chicas.
Interesante.
Es importante, claro.
Bueno, vamos a hacer entonces una canción de Vivimos Sintiendo, Mirá al Cielo. Un, dos, tres, va. ¿Vienes o vas a el abismo? Las horas son de Cristo. Cuando hay que respirar, sueñas con un país sin miedo, con jueces verdaderos cumpliendo su labor. Vas soltando fuerza y corazón, desafiando todos los caminos. Fallas, verás que hay en el fuego, el miedo exageró, hace correr la voz. Quiero pagar todo el herido, salvarte en el camino, quedarnos frente al mar. Vas soltando fuerza y corazón, desafiando todos los caminos. Vas soltando fuerza y corazón, desafiando todos los caminos. Mirar al cielo es importante, mira el destino te trajo acá. Mirar al cielo es importante.
Muy bien, ahí está. Bárbaro, este tema se llama, ¿cómo?
Mirada al cielo.
Mirada al cielo, sí. Mirada. Voy a pedir que te acerques un poquito ahí, no, así no se pierde tanto. Bueno, y esto es del primer disco, entonces.
Esto es del primer disco, sí, es el tercer tema del primer disco.
Bien, y a partir de ahí, entonces, ¿qué pasó con ese disco? ¿Lo estuvieron presentando? ¿Cómo?
Correcto, a partir de ahí lo estuvimos presentando, le hicimos la presentación oficial, que fue en el Museo Rock, en ese año.
Ajá.
Y cerramos el año en Tabasco. Cerramos el año, ese año en Tabasco, lo estuvimos tocando en un par de lugares.
Tabasco, el que está ahí en José Martí.
Exactamente.
Ah, bien, ok.
Sí, la verdad que sí, estuvo bueno, la verdad. Pudimos hacer un cierre de año ahí. Y después, bueno, en realidad, ya te digo, también era medio apresurado el hacer un disco, pues se ensayó 6 meses y así salimos a hacer el disco, porque también había muchas canciones dando vueltas.
Uh-huh.
Ya en el camino, nosotros somos. En realidad siempre también, porque con la otra banda, con las agrupaciones anteriores que tuvieron, siempre fuimos a ensayar mucho. Nosotros le dedicamos, estamos 3 veces por semana en la sala, metiéndole bastante, ¿viste?
Sí.
O sea, con lo cual había, ya había, entre ese interín que grabamos el disco y que estábamos haciendo el pre, el máster y todas las cosas que había que hacer, estábamos grabando, o sea, empezamos a componer canciones para un nuevo disco. En el 2013 arrancamos el año, tocamos en un par de lugares. Y bueno, y ya te digo, Papo era bajista, que nos hizo la gamba en realidad, más que nada, y nos fue diciendo, miren, yo tengo que seguir con mis compromisos y todo, así que van a tener que buscarse un bajista, ¿viste? Nosotros ya lo sabíamos, ¿viste?
Claro.
Y a la vez también había ocasiones para hacer otro disco. En ese también momento, también mi hermano que estaba en la guitarra decide hacer un parate, que después fue definitivo porque no...
No volvió.
No se dedicó, no, pero aparte no se dedicó tampoco a tocar en otra banda ni nada. Así que nos encontramos con estar con Jorge, yo y él solos en la sala, y tener canciones para grabar un disco y no poder hacer nada, por así decirlo. En ese entonces yo agarré y le digo, bueno, a Jorgito le digo, vamos en la pre, le digo, vamos al Cusco, allá en el estudio que vamos siempre, le digo, de Marcelito, vamos a ir a Villa Madero y hagamos la pre, le digo, grabemos la pre del disco, yo iba solo. Las 11 canciones que teníamos, batería y guitarra, grabémosla, vamos a la sala, le digo, y busquemos gente amiga que quiera meterse en el disco, que toque.
Claro.
Que quiera meterse alguno, habíamos puesto aviso para buscar músicos, se nos habían agotado las instancias, ¿viste? Porque también es difícil encontrar gente que quiera laburar de la manera que uno se dedica. No sé si hay todas las bandas que ensayan 3 veces por semana, o están 3 veces por semana metidas.
Pocas, pero las pocas que lo hacen bien, o sea, sacan.
¿Viste? O sea, era eso, ¿viste? Era el hecho que le habíamos sacado bastante provecho, entonces queríamos hacer algo con eso. Entonces le dije, mira, vamos a empezar el disco, vamos a hacer la pre, llamemos a Néstor que venga con la compu de la sala, editamos todo eso que está ahí, vemos que cómo están las canciones, vemos si nos gustan, y busquemos músicos amigos, ¿viste? Busquemos gente que quiera participar en el disco y después veremos,
claro,
a ver qué pasa. Después, con el disco ya terminado o editado... veremos a ver qué pasa si conseguimos músicos, si alguno se quiere prender, viste, ya es más fácil por ahí buscar con